Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Qué barbaridad de canción, qué bonita. En a las 18:14 minutos estamos en directo con ustedes. Nos escuchan muchísimo, nos ven muchísimo en este programa de radio y participan muchísimo con nosotros. Qué bonita canción, qué bonita versión y un trabajo que está a su disposición y que hace nuestro programador musical y que está en Spotify gratuito, que esta palabra está muy bien, gratuito para todos ustedes. La música, que es verdad, que es el alimento del alma muchas veces, nos une, nos salva, nos separa. Qué bonito. Hoy viene alguien al programa a sumar. Miren que podían no meterse en líos, porque ella es profe, esa profesión que yo siempre digo que ellos son superhéroes, los profesores y los docentes, y son la clave de todo. Y fíjense que podía no meterse en líos, pero se ha metido de lleno, y debe tener que ver con sus principios, con lo que es ella y con lo que el cuerpo le pide que tiene que hacer, pero lo va a contar ella. Dicen de ella que es activista feminista. Por cierto, una etiqueta que a muchos molesta, a muchos no saben lo que es. Activista feminista. Es docente, como les digo. Es también ingeniera, ojo. Menudo carrerón, ¿eh? Es una mujer inteligente y formada, Carmen Padilla, y además es la nueva co-coordinadora de Sumar País Valencia. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carmen?
Bueno, pues aquí encantada con vosotros esta tarde.
Digo, podía no meterse en líos. Antes de hacer el micrófono te estaba diciendo, mira que ser político o ser política, qué barbaridad, ¿eh? Y lo decía, y es verdad, mi profesión, o por lo menos cómo se gestiona ahora mi profesión, es estresante. Personalmente puedo decir que sí, aunque evito el estrés, pero muchas veces es muy estresante. Y sin embargo, yo os veo a vosotros, veo a vosotras, y me parece que lo mío es de risa. O sea, ser político está siempre en el foco, lo que decíamos, siempre con las redes sociales, donde todo el mundo puede... Entonces, ¿vale la pena?
Bueno, para mí sí que ha valido la pena tomar esta decisión y dar este paso hacia adelante. Desde siempre he sido pues o militante o bien simpatizante de partidos de izquierdas. Y bueno, mi carrera profesional la he ido desarrollando con la vocación docente y eso me ha ido desviando un poco de poder desarrollar esa otra vertiente en la faceta política. Se me presentó esta oportunidad trabajando con el grupo Sumar todavía, con el plurinacional, y la idea de poder armar un partido aquí que asentara en el territorio, en el País Valencia. Y vi la manera de, al final, pues dar ese paso que no había estado dando o estaba retrasando toda mi vida. Tengo 40 años ahora y me pareció una maravillosa idea de dar ese paso justamente ahora con este partido, que es tan ilusionante, que es un partido con el que comulgo con muchos principios, por supuesto, si no estaría en él, que defiende pues ese feminismo del que hablabas a ultranza y sobre todo que ha servido para resistir frente a la extrema derecha en un momento en el que necesitamos ser esa resistencia frente a este inmovilismo y este revisionismo al que asistimos.
¿Qué opinas del panorama político en general? No hablo ni de derechas ni de izquierdas, está claro. De derechas y de izquierdas lo que piensas o se puede intuir. Pero ¿qué piensas del panorama político en general, de los políticos que tenemos actualmente, de la percepción que tenemos el pueblo en general? De la política.
Bueno, justamente si hablamos de País Valencia, en nuestro territorio, la palabra sería polarizado y un poco a expensas de que nuestro presidente pues dé ese paso y está a la altura de las circunstancias y pueda dimitir después de la gestión que ha hecho de la catástrofe. Y en general, en el panorama internacional, pues también sabemos que se está polarizando muchísimo la gestión de la crisis en Ucrania, ahora con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, pues es que creo que tanto en lo local como en lo nacional como en lo internacional, polarizado sería lo que define la situación actual. Que parece que siempre estemos en esta situación, siempre estamos polarizados. Yo siempre oigo que es que volvemos a polarizar, es que está todo muy crispado, es que el debate político está muy crispado, sí. Pero es que es verdad, es que siempre lo está, o ahora yo creo que lo está un poco más. El orden mundial está cambiando, nadie se esperaba esta revisión, esta reestructuración de los poderes internacionales, que ahora parece que se mueve Estados Unidos hacia Rusia. No sé, es un poco convulso ahora mismo, inquietante, y a la vez, no sé, estamos a la espera o expectantes de cómo Europa va a tomar partida en este nuevo orden mundial, España cómo va a abordar estos cambios, y nosotros en País Valencia cómo afrontamos la situación en la que estamos.
Hay mucha gente que dice que no es País Valencia. ¿Por qué decís País Valencia?
Bueno,
porque es un país.
Bueno, somos un país históricamente y es una denominación.
El otro día pasó en el debate, hubo alguien que se refirió como País Valencia y saltaron las alarmas.
Sí, bueno, decían,
oiga, no le gustó a Mariano.
Oiga, país no.
A mí no me importa decir Comunidad Valenciana, creo que ambos términos están totalmente aceptados. Nosotros nos reconocemos más en ese término porque históricamente así es el que se ha dado, y porque también representa una identidad de pueblo y una cultura y una manera de entender pues nuestro sentir, y por eso utiliza más el País Valencia que no Comunidad Valenciana, pero vamos, ningún problema en cualquiera de los tres.
¿Le han dicho en algún momento algo así? Oiga, País Valencia no se dice.
Todavía no,
es un país.
Claro, todavía no, pero...
Todavía.
Todavía, pero esperaba, claro, sí.
¿Y cómo es su gestión o cómo va a abordar su gestión? El otro día hablábamos de negociación, cómo negocian los hombres y cómo negocian las mujeres. Uh-huh. Hablábamos con una experta en negociación que da cursos precisamente a mujeres de negociación, de los estigmas que hay, de todo eso. Y decía, si una mujer es más tajante, por ejemplo, en negociación, decía ella la experta, pues siempre se le va a poner una etiqueta y no va a sentar bien. ¿Cómo va a ser su gestión o cómo afronta su gestión?
A ver, yo parto de la idea de que no quiero ser algo que no soy, ni impostar algo que no me pertenece, ni a mí me pasa como profesora. Yo cuando doy mis clases en bachillerato o en eso de matemáticas, yo me subo a la tarima.
Profe de matemáticas.
Sí. Y mis clases son, bueno, pues soy bastante estricta, soy bastante exigente, pero a la vez soy muy flexible con mis alumnos y mis alumnas, y creo que cualquiera os podría contar lo mismo. Es verdad que soy muy dura, pero a la vez soy muy flexible, y yo creo que eso trasladado a la vertiente política pues debe aplicar de la misma manera. O sea, creo que soy muy dura o muy exigente a la hora de ejecutar cosas o de pedir cosas, estoy con el compañero, pero también muy flexible, porque puedo entender, empatizar los momentos en los que nos encontramos, el lugar de donde venimos, las miradas con las que proyectamos cada situación. Entonces yo creo que ahí debe estar la medida. Luego se da la circunstancia que, como somos una bicefalia en la coordinación, que somos dos, somos mi compañero Xavi y yo, yo creo que los dos nos complementamos y podemos, ya no sé si por géneros, pero sí como dos personas, ver la manera, el debate, el diálogo para llegar a las decisiones y a los acuerdos a los que tengamos que llegar conjuntamente. Entonces creo que si a alguno le faltara algo, se va a complementar con la otra y viceversa. Entonces creo que es muy enriquecedor la postura o este tándem que hemos formado para gestionar los territorios de Sumar en toda España.
Una de las cosas que ha dicho es si hay que hacer algo contra la extrema derecha al principio de esta conversación. ¿A qué se refiere? ¿Qué le molesta de la extrema derecha y quiénes son?
Bueno, si me centro aquí en el País Valencia, por ejemplo, la exigencia que tuvo al gobierno, al Partido Popular, a la hora de pactar con ellos en la coalición, la exigencia de la implantación de una política lingüística que iba a discriminar con la ley de libertad educativa al valenciano, que es nuestra lengua, que es cooficial, pero que es la lengua minoritaria y minorizada, y con la consulta que se ha hecho de la lengua vehicular, pues se ha atacado frontalmente a nuestra lengua cooficial, pero no solo a nuestra lengua cooficial, también se ha atacado a la autonomía de la gestión de los centros educativos, porque esta ley salta por los aires o se pasa por encima de esa libertad o autonomía de los centros, reconocida en la LOMLOE, que es nuestra ley vigente de educación, pero además en el Estatuto de Autonomía, en la Carta Europea de Lenguas Cooficiales y Regionales, en la Llei d'Ús i Ensenyament de València. O sea, salta por los aires a muchas normativas legislativas que regían nuestra educación.
Pero lo que dice quien la ha propuesto es que lo que se hace es hacer que el ciudadano, los ciudadanos voten y elijan en su libertad si se hace en una lengua o en otra.
Sí, pero es que eso no...
Esto lo que es libertad, no, al contrario.
Sí, pero yo traslado la pregunta aplicada a otra materia. ¿Le preguntaríamos a los padres cuántas horas de música queremos que den sus hijos y sus hijas?
Todo llegará, igual que se cargaron en ética.
Sí, pero no lo han decidido los padres. Mira, te pongo un ejemplo.
No queremos matemáticas.
Claro. Y yo ya te digo que no tendría trabajo, porque matemáticas es la más...
Yo creo que lo bueno es que eligieran los alumnos, ¿no? Y apuestos.
Hombre, no, claro, pero es que no hay ningún criterio ni pedagógico ni educativo para la decisión trasladarla a las familias.
Ya se
y además, claro, la participación de las familias viene reglada también por ley en el consejo escolar. Esto, por ejemplo, en Baleares se hizo algo similar. Sin embargo, la decisión se trasladó a los centros educativos, a las directivas. En Baleares, lo mismo, Vox y PP, y solo consiguieron que se adherieran a esa ley lingüística un 3% de todos los centros educativos, y por supuesto solo concertados y privados.
Yo tengo una pregunta que incluso me ha trasladado gente. La izquierda, es una pregunta bastante de actualidad y de realidad política en Valencia, está muy atomizada. Está Compromís a su vez era lo que era el Bloc, que es más Compromís, Iniciativa para el País Valencià, está Esquerra Unida del País Valencià, con el Partit Comunista y otras corrientes, está Podem, que era lo que es la marca Podemos, incluso hay otras...
La pregunta es, ¿por qué no se carga usted a todos los demás y queda usted sola a la izquierda?
Incluso Esquerra Republicana del País Valencià. Claro, o sea, la gente pregunta, ¿a qué viene sumar aquí? ¿Qué diferencia tiene con todos estos y cómo de repente va a implantarse? Había que preguntarlo así. Sí,
bueno,
mucha gente se lo pregunta.
Sí, claro, sí. A ver, yo esto lo enfoco fijándonos en el 2023. En mayo nosotros perdimos aquí el gobierno del Botánico y del Rialto aquí en Valencia. Sin embargo, en julio resistimos a la extrema derecha y a un gobierno de coalición de derechas en general en el Estado. Entonces, está demostrado que si confluimos todos juntos, no atomizados como me decías, pues somos capaces de resistir y de conformar gobiernos progresistas y de izquierdas. Con sus particularidades, con sus principios, con sus reivindicaciones propias, sí. Pero sí, yendo juntos, sabemos que podemos ganar un gobierno y conformar un gobierno progresista de izquierdas y verdes, que seguro es mucho mejor para nuestra autonomía que no el que tenemos ahora.
Los de derechas, por ejemplo, ¿no son verdes?
Bueno, son negacionistas del cambio climático, muchos de ellos. Y creo que eso no es ser verde.
Vox va de verde, pero vamos, no parecen
sí,
verde.
Sí, por ejemplo.
Pero vamos, claro. No.
Ojalá lo del verde, de
¿son tierraplanistas los de derechas?
No, los de derechas en general no. Bueno, es una afirmación.
No le pregunto cómo
es. Es una premisa que no tiene recorrido, claro. Espero que no, además.
O sea, entiendo que su idea desde el principio, vuestra idea en sumar es... ir conjuntos con todos estos partidos o con los que se pueda,
pues,
no tener una marca propia, un partido propio que fuera candidatura de sumar.
A ver, está todavía por ver. Nosotros acabamos de formar ese partido justamente que estás diciendo tú, que se llama Movimiento Sumar, esta vez ya así como partido, como de toda la vida, ¿no? La manera en la que confluyamos, los pactos a los que lleguemos de coalición o de listas o de confluencias, eso está por llegar todavía. No sabemos ni siquiera, no tenemos ni siquiera convocadas unas elecciones próximas, hasta que no limita.
Porque, claro, por entenderlo, vuestra elección de coordinadores... ¿se ha hecho a través de algún tipo de base? Es que no sé si hay militantes como tal
de
sumar
sí.
O cuántos
sí.
son
sí,
a
nosotros,
nivel autonómico.
Sí, representamos, o sea, convocamos una especie de asamblea, un encuentro autonómico, pasado 28 de febrero, y se sometió a las bases la elección. De hecho, hubo dos candidaturas, formado por unos compañeros de Denia eran, y la mía, que estaba integrada por mi parte, y la parte de Xavi López, que es de Alicante. Entonces votaron y fuimos los elegidos.
Cuando yo he dicho es feminista, ¿qué es el feminismo? ¿Y qué sensación hay? Que muchos no lo entienden, porque hay muchos que dicen, no, el feminismo no.
El feminismo no, y el feminismo ya ha logrado todo, y ya no hace falta más, es lo que se oye. Sí, sí, yo lo oigo mucho entre mis alumnas y mis alumnos.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, nuestra generación está volviendo un poco a revisar cosas que nosotros parece que teníamos ya superadas. Sí,
como... ¿Cuántos años tienen, ha dicho de la ESO, por ejemplo? ¿Cuántos
sí,
años tienen
pues
más o
16
menos?
Y este año doy a primer bachillerato 17.
Claro,
sí, sí.
Edad...
sí, pero cosas como, por ejemplo, darle la contraseña de tu móvil a a tu novio. Yo eso no lo concibo, y yo me he educado que yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera y que nadie me va a someter ni me va a revisar nada. Ellas lo tienen muy asumido, ¿no? Es que se preocupa por mí, me quiere y yo no le oculto nada, por eso tengo que dárselo, facilitárselo. Digo, bueno, pero tú también eres libre, puedes hacer lo que quieras y...
Y no dárselo.
Y no dárselo, no sé. Y planteamientos así sí que se oyen mucho en las aulas, y sobre todo que el feminismo ya no hace falta. Es como que ya hemos llegado a un tope, como si no existiera brecha salarial, como si el techo de cristal no existiera, como si por ejemplo, no se pudiera o se esté atentando contra el derecho al aborto en algunas comunidades donde se intenta poner el latido del feto a... Pasaba en Castilla y León. No sé, creo que todavía queda mucho por hacer, mucho por andar y mucho por blindar y consolidar.
Una reflexión que a veces hemos hecho y creo que es constatable, y tú que vives con gente joven, uh-huh. Antes no sé en qué punto de... O sea, tradicionalmente ser joven y ser rebelde, pues era más ser de izquierdas, ser antisistema, es ir contra... Yo tengo la sensación que hoy en día, no sé qué franja de edades, pero que hay generaciones que para ellos el ser antisistema, el ser rebelde, es precisamente apoyar causas que estarían más o menos asociadas a, no sé, extrema derecha, pero vamos, bastante alejadas de lo que tenemos como convención de izquierda.
Pero es que con la premisa que partías es cierta, ser joven es ir contra el sistema. El sistema ahora que ellos han, con los que han nacido y se han educado, ha sido la izquierda aquí en España. Por lo tanto, ellos van contra Perro Sánchez y contra lo que han vivido. Y entonces rebelarse contra eso pues es ser de extrema derecha. Lo que pasa es que se han ido muy a la extrema derecha.
Yo siempre ha dicho, yo siempre he sido más simpatizante de partidos de izquierdas.
Sí, mi madre, fíjate, me decía, cuando cumplas 40, que los cumplí el año pasado, cuando cumplas 40 votarás a la derecha. Y cuando cumplía los 40 quizá estaba más a la izquierda que nunca. Y yo siempre se lo digo a mi madre, cuando me metí en todo esto y le comentaba, le decía, no, tu premonición no se cumplió.
Hay casos en una época concreta de militantes del PC que pasaron por el PSOE y acabaron de conseller del PP. Era una evolución en un momento determinado, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, era otra, es que, claro, sí. Era otra política.
¿Cuánto pesa una idea o una ideología? Por ejemplo, vivimos en un sistema capitalista. Si fueras multimillonaria mañana y te tocara un premio gigantesco, no sé, ¿te apartarías de la política? No sé si de la docencia. ¿Te irías a Honolulu?
De la docencia me lo han preguntado muchas veces. De hecho, mi pareja siempre me dice, si nos toca la lotería, ya no eres más profe. Y yo siempre le digo, al menos media jornada. No podría dejármelo porque es tan vocacional que sí que no podría dejar. Hombre, ten en cuenta que yo estudié ingeniería de telecomunicaciones. Trabajé durante 6 años en la privada. Pero yo tenía muy claro que yo quería ser profe de mates. Lo tenía muy claro.
Porque... Y has dicho que acabas de cumplir 40 años, ingeniería de telecomunicaciones. Serías de las pocas mujeres.
Pocas, sí. De hecho, de una clase en primero de 200, éramos 70. Que tampoco estaba mal,
tampoco estaba mal, iba avanzando, pero vamos.
Pero sí. Y sobre todo las profes se notaba. Casi todo eran profesores hombres.
¿Has sufrido machismo? ¿En la carrera o luego tú trabajando?
En la carrera no lo percibí. Luego trabajando sí que tuve que demostrar más que mis compañeros, teniendo el mismo rol y viniendo de la misma carrera, por ejemplo. Sí que como era chica tenía que demostrar que yo sí que era una ingeniera de verdad y que sí que podía asumir las mismas responsabilidades y tareas que el resto de compañeros. Luego, claro, mi sector en la docencia, uno que está muy feminizado, porque claro, como se trata de una labor poco de cuidados, de la educación, somos más mujeres que hombres, pero sí que es verdad, igual que los puestos de responsabilidad, sí que es verdad que hay más directores que directoras, esto pues sigue pasando, aunque cada vez menos.
Pero todavía queda por hacer.
Todavía queda por hacer, por eso el feminismo todavía es necesario.
¿Qué te han dicho en casa? Solo de tu pareja. ¿Qué te han dicho en casa cuando te has metido en estas?
Que estaba loca. No, que estaba loca y que me iba a llevar mucho tiempo. Porque, claro, hay que asumir las dos tareas, la de profesora y la de coordinadora. Pero me han animado a seguir y me apoyan y están ahí conmigo, apoyando en esta decisión y sumando también dentro del partido, claro.
En la política se juega duro. Estás preparada para, no sé, qué pasa si uno se pasa o hay insultos o cosas así, a lo que estamos acostumbrados los ciudadanos con los políticos.
Bueno, a ver, las denuncias las están ahí para ejercerlas y poner freno. Supongo que también contar con el respaldo del partido y de las compañeras que tenemos en el grupo. Yo creo que nos arropamos y nos cuidamos bastante. Y no sé, si me preguntas hasta dónde estaría dispuesta a soportar, o pues no lo sé porque no me he visto todavía. Supongo que lo valoraría, pero vamos, no somos un saco de boxeo que tengamos que exponernos hasta las últimas. Yo creo que habrá un tope y espero que no llegue.
Y dime alguna cosa que te guste, que te parezca bien de la derecha, de algún partido de derechas.
Pues mira, como son tan conservadores, hay algunas tradiciones que se empeñan mucho y que me gustan en defender, no sé, o en cuidar, ¿no? Entonces, por nuestra perspectiva del cuidado, ellos cuidan mucho ciertas tradiciones. Entonces, pues está ahí, valoro eso.
¿Y alguna cosa que no te guste de la izquierda o de lo que propone tu partido?
¿De mi partido en concreto? A ver, que no me guste. Complicado. Bueno, quizás en la organización, como lo repensamos todo, lo pasamos tanto por debates, asambleas, revisamos textos, enmendamos, esto es eterno. Quizás los procesos internos se hacen muy largos, se prolonga muchísimo en el tiempo y hay veces que tú dices, es que yo quiero hacer algo ya, es que yo quiero hacer política, es que he venido aquí para hacer cosas. Y a veces todo eso se dilata mucho. Eso es lo que quizá la izquierda es mucho de dinámicas de partido así un poco muy asamblearias, muy todo a debate, todo se discute, todo se vota.
¿Un político o política que admires, que no sea la ministra de tu partido? Que sea muy fácil.
Sí.
Es que a lo mejor no la admira.
Bueno, no. Ya se me entiende. Un político de ahora, de antes, que te guste.
De ahora, Bustunduy, me encanta. Me encantan los planteamientos que hace, la oratoria que tiene, lo calmado que es, me fascina, porque yo que soy también un poco, me puedo sacar un poco de ahí de las casillas, y él no lo sacan del tiesto nunca, aunque le llamen payaso Ryanair o lo que quieran llamarle. Incluso, a ver, de la derecha, os podría decir Soraya Sáez de Santa María, me encantaba también su oratoria, su forma pausada de defenderlo todo. Y creo que lo tuvo también muy difícil como mujer dentro de su partido. Y creo que no le dieron el lugar que le correspondía.
Sí, pero a los debates la mandaba Rajoy.
Sí, porque era la buena.
Claro. Pero en todos los cabezas y sí que a los debates sí que la
claro,
mandaba.
Claro, claro, porque era la buena, era mejor que él, claro. Tonto no era.
Pues Rajoy ya está muy bien, ¿eh? Está muy chistoso últimamente. Está muy
sí,
bien.
Ha vuelto.
Ahora vive bien.
Ha vuelto, sí.
Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Carmen Padilla. Espero que más veces. Gracias por tu valor, sobre todo porque, como digo, todos los que os dedicáis a la política, pues sois superhéroes. Mucha suerte y, bueno, como partes desde la inteligencia, vas a necesitar menos suerte. Ha sido un placer hablar contigo, Carmen.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias.